Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Y estamos con Lisetti Cotrina. Ella es candidata a la Cámara de Diputados por Lima con el número 10. Y yo ayer estaba buscando información sobre usted. Hoy día va con Primero la Gente. Pero tiene una experiencia anterior política. Ha estado en el Partido Morado. Fue candidata a regidora en Lima en el año 2022. Su candidatura, no sé por qué, fue declarada improcedente. Pero además fue miembro del Tribunal de Ética del Partido Morado y terminó renunciando en 2023 en medio de una disputa muy desagradable, entiendo. Cuéntenos un poco de su vida política previa a Primero la Gente.
¿Qué tal? Primero, darte las buenos días, Rosa María, a ti y a todo tu público que nos está viendo. Efectivamente, no soy nueva en política. Muchas personas tal vez por ahí me conocen por las redes sociales, pero yo vengo haciendo trabajo político desde el 2022, por lo menos, ¿no? Y sí, en efecto, tal como lo acabas de comentar, y pasado en ese partido, bueno, no salió muy bien que digamos, salí denunciando un montón de cosas, ya que lo mencionaste tú, fui miembro del Tribunal de Ética y ahí fue donde pude ver pues cómo funciona. Yo les digo siempre a todos esto, ¿no? Cómo funciona un partido político es cómo funcionaría si fueran gobierno, eso salió para todo. Y si desde adentro funciona mal, hay cosas bastante cuestionables, entonces darles un poquito de poder, uy, eso ya está cantado.
O sea, fue una desilusión ese trabajo.
Fue una desilusión,
cinco
una decepción. No, renunció en el 2023, creo,
2024, no, pero, sino, pero se afilió en el 2019, creo.
No, en el 2022.
Ah, yo pensé que
Con Francisco Sagasti,
ya.
Después que vi bueno, el trabajo de Francisco, me animé a hacer política porque a mí el tema de la injusticia me llama pues desde que soy muy adolescente, ¿no? Entonces,
usted es una madre trabajadora que ha trabajado básicamente en funciones administrativas, sí, en una clínica privada.
Sí.
Y empezó desde la caja hasta administrar buena parte del local, hizo unos estudios en una escuela técnica financiera, sí, y luego ha dado el salto a la Universidad San Ignacio de Loyola, donde, sí, está estudiando la carrera de comunicaciones.
Comunicación y publicidad. Así
o sea,
es.
Recién está, ha tenido que postergar, digamos, su educación universitaria porque tiene dos niñas.
Tuve que postergar por un momento mi proyecto de vida. Era técnico en finanzas, es así como tal lo mencionas, empecé desde cajera en una tienda de retail hasta luego terminar en una clínica privada y ya pues viendo todo el tema administrativo.
¿Cuántos años tiene actualmente?
Voy a cumplir 33 años en marzo.
Y debe ser muy interesante para usted, yo pensaba cuando veía, buscaba la información ayer, hace 10 años usted era una cajera, ¿no es cierto?, en Oechsle,
sí,
y hoy día es candidata a la Cámara de Diputados.
Sí.
¿Cómo siente esa trayectoria, ese camino?
Sí, mira, en realidad, bueno, cada paso que uno da es de mucho aprendizaje, ¿no? Debo reconocer que, bueno, el tema político y donde estoy ahora es un tema que me mueve desde los 13, 14 años. Yo hacía voluntariado, temas de trabajo social en mi parroquia, ¿no? Pero ahora que lo mencionas, no lo había pensado antes. Verme a esa Lisi, como me conocen en redes, trabajadora, empezando desde abajo, ¿no? Y verme ahorita, la verdad es que yo siento que el único cambio tal vez ha sido que tomo un poco más conciencia de que si quiero tener un o hacer un cambio a la vida de las personas, es haciendo política, ¿no? De ahí a la Lisi de los 20, 21 años que trabajaba de cajera, a la Lisi de hoy, la verdad, profesionalmente yo siento que todavía me falta mucho. Entonces,
bueno, falta terminar la carrera, ¿no?
Falta terminar la carrera de comunicación y publicidad, pero no es que yo tome el tema de la candidatura a Rosa María como algo de un logro así que, ay, que tenga que sentirme orgullosa. Al contrario, he salido del privado y ahora me pongo al servicio de mi país, que es totalmente diferente, ¿no?
Pero usted no tiene evidentemente capacidades organizativas, ¿no? Eso está claro, pero capacidad legislativa. Usted nunca ha legislado.
No, claro que no, pero nos hemos dado cuenta de que no necesitamos muchas maestrías o títulos. Tenemos gente con un montón de cartones hoy en día que
además
han traído abajo.
Pero ¿alguna vez ha regulado algo?
Bueno, estuve en el Tribunal de Ética.
Ética.
Y ahí aprendí muchísimo. y aprendí también a saber poner pues mis valores y mis principios por encima de mis ideales ideológicos. Entonces, si alguien de tu público tiene duda, pueden saber un poco más sobre lo que hice en el Tribunal de Ética, y yo peleo lo que creo, lo que está en todas mis convicciones y mis valores, lo que creo ético y moral, lo pongo primero antes que los temas ideológicos o las preferencias ideológicas, ¿no? O partidarias, por ejemplo.
¿Qué diferencia ha encontrado en primero la gente?
Que este es un partido que abraza la crítica, Rosa María, que es bastante plural, que escucha, corregimos y seguimos avanzando.
Claro, pero tiene un candidato muy complicado, que ha sido en realidad la única forma de que Marisol Pérez Tello tenga una candidatura, porque ella no logró inscribir primero lo justo, fue asociarse con el señor Miguel del Castillo. Y Miguel del Castillo tiene un problema laboral bien serio que hasta ahora no se resuelve, donde no puso primero a la gente. Pues hasta ahora siempre le decimos, si le debes plata a los periodistas de Nativa, ¿dónde está primero la gente?
No sabes cómo se lo repetimos toda la militancia que tiene que solucionar ese tema. Aparte, sí, resulta un poco incómodo también, hay que reconocerlo, porque Miguel del Castillo no es primero la gente, y primero la gente no es Miguel del Castillo. Primero la gente es la gente de
él
regiones,
lo fundó,
que cree.
Él lo creó, él recogió las... O sea, el partido estaba armado cuando llegó Marisol Pérez.
Pero ganó Marisol Pérez Tello en las internas. Entonces,
no, claro, claro. Pero de nuevo se da cuenta de los problemas... Igual que el Partido Morado, o sea, los problemas internos pueden salpicar a una militancia nacional y a un trabajo nacional.
Sí, es que problemas, Rosa María, siempre van a haber en todos los partidos. El tema es cómo actúan los líderes del partido. O actúan en temas de amiguismo, o sí, aprenden a ver qué tienes tú que decir. Ok, no es precisamente lo que yo quiero escuchar, pero me tomo el tiempo a escucharte, tomo nota y aprendo. Eso me ayuda.
¿Qué sector de Lima quiere usted representar?
Mira, Lima es tan diverso, Rosa María, que hace el domingo pasado estuve en Villa María del Triunfo.
Ya. ¿Pero usted es originalmente de qué zona?
Del RIMAC, del Rico RIMAC. Lima Centro. De hecho, yo estudié aquí en el Montserrat, que está súper cerca. Estas calles eran mi ruta y mi paseo de toda la adolescencia.
Usted es entonces, Lima Cercado y RIMAC. Esa sería su base, su parroquia.
Sí, mi parroquia en el RIMAC, en la Alameda de los Descalzos.
Ya. Usted es rimense.
Rimense.
O sea, usted se sentiría muy representativa del RIMAC.
Sí, así es. Sí, yo tengo el RIMAC pues en mi corazón, así, ¿no? Recontra inscrito ahí. Pero Lima, pero yo no puedo realmente pensar que voy a ir por Lima Centro, no Rímago, Barrios Altos o La Victoria, ¿no? Si bien es cierto, es un tema de identidad bastante fuerte, pero como te comentaba, el domingo estuve en Villa María del Triunfo y me da un poco de cólera cuando dicen Lima no es el Perú. O sea, sí, en efecto, pero Lima tiene tanta desigualdad también que no tienes que irte muy lejos de Lima para ver todas las necesidades que enfrentan zonas que están en los más altos, inmigradores, o sea, terriblemente lejos, niños que tienen que pagar por una mototaxi más de 10 soles para ir a las escuelas. Y justamente eso es lo que me impulsa a mí a hacer política, el tema de la niñez.
Usted sabe que actualmente un congresista de la República puede sacar libre de impuestos unos 400.000 soles al año.
Sí, ellos pueden hacer lo que se les da la...
Usted se ríe porque parece una cantidad de plata increíble. Pero si usted gana la elección, va a ganar eso.
Mira, Rosa María, suena un poco tal vez a populismo, pero yo le he dicho siempre, ¿no? Bueno, han cambiado las reglas, tocaba demostrar hace un momento esa cédula que nos están empujando a... Porque eso realmente debilita la democracia. Eso es un chiste. ¿Ya? Y en efecto, los bonos que se dan y lo que acumulan en riqueza también es una cachetada a la pobreza.
Son 16 sueldos completos, ¿no es cierto? Más seguro médico a todo meter para toda la familia.
Y meten a la familia,
no,
y
el tema de
la
familia.
A todos.
Y tiene a sus hijas con el mejor seguro médico del Perú privado, todo cubierto.
Mira, Rosa María, yo quiero entrar para jugar con sus reglas, pero para entrar a cambiarlas. Ellos hicieron estas reglas, ¿correcto? Para reelegirse ellos, pues, ¿no? Para estar en lo mismo. Lo que nosotros tenemos que demostrarle este 12 de abril a todos los peruanos es que tenemos que eliminarlos y que entre gente nueva, y que yo espero que el bloque nuevo que entremos, ya sea de mi partido, que espero que seamos fuerza mayoritaria, y con todos los demás busquemos puntos en común y empezar a bajarnos esas gollerías, porque es insultante para toda la ciudadanía, Rosa María.
Es insultante para usted que un diputado gane 400.000 soles al año.
Pero por supuesto, si el ciudadano de a pie vive con el sueldo mínimo, no sabe cómo llegar a fin de mes.
Usted
tiene que transportarse.
Pero para tener una idea, ¿usted actualmente cuánto gana con todo su trabajo, con todo lo que chambea?
Yo me volví independiente el año pasado, me volví informal porque imagínate, no tenía vida, trabajaba desde muy temprano, tienes que salir de casa, tomar hasta 5 buses para llegar a tu centro de trabajo y luego llegas a casa súper tarde, cansada, tenía que estudiar porque estoy en la universidad y luego a la 1 de la mañana, 2, revisar los cuadernos de mis hijas para ver si habían hecho la tarea. O sea, es súper agobiante y eso lo pasan todos los peruanos, yo no soy especial. Lo pasan absolutamente todos, y todas las madres de familia y los padres igual, ¿no? Y yo la verdad espero, perdón, me fui.
Estábamos en cómo va a cambiar su vida si es congresista.
Ah, ya, perfecto. Entonces, imagínate, si yo he pasado todo eso.
Ahora es informal.
Iba al tema de la informalidad, perdón. Entonces, sé que si no trabajo al día o al mes, no como, mis hijas no comen, no se matriculan ahora que ya te llegan a los colegios a bombardear con la lista de útiles y la matrícula y el adelanto y el uniforme porque estiran, crecen, ¿no? Y la alimentación. Entonces, yo, mira, del año pasado, cerca...
¿Qué ha declarado?
Cerca de 9.000.
¿9.000 soles?
No más, sí.
Imagínense, y pasaría a ganar 400.000 soles.
No, eso hay que cambiarlo, Rosa María. Yo no pienso llenarme de plata así. No sabría qué hacer.
¿Se desmaya?
No. Yo no puedo creer cómo ahora el presidente que tenemos, pues, ha incrementado en como 5 veces más. Creo que eso es poco, ¿no? O sea, decir 5 veces más es más, creo que hasta 10 veces más.
No sé, más.
1.000, creo. Hice un video hace poco. Tengo tantas cifras en la cabeza que es insultante. Pero son conchudos. Ahí están, con ellos no pasa nada, se remangan la manga, se toman la fotito, ¿no? Y pueden vivir así, sumamente tranquilos. Yo no espero ganar. Aquí les digo, me comprometo contigo, a todo mi público, de ganar, yo me voy a comprometer a bajar esas joyerías. O sea, imagínate, es un dineral, Rosa María.
Es un dineral, es sacarse la tinca.
Hay una brecha, ya, de infraestructura en el sector de educación de 158.000 millones de soles. ¿Y cómo un congresista puede estar acumulando tantas riquezas? Es el colmo.
El colegio al que fue usted es un colegio público.
Así es.
¿Y sus hijas van a un colegio público?
Van a un colegio privado, pero sabemos que hay, claro, una cosa es el privado que hay, no sé, en San Isidro o Surco, y otra cosa es el privado del RIMA, pues. Así es.
Pero, ¿usted ha podido ver las brechas de infraestructura que hay en la educación que usted recibió?
Pero, por supuesto, es abismal. Y la educación no puede seguir siendo en base a los privilegios. Todos tienen que recibir la misma educación. El día domingo, regresando a mi anécdota, estaba conversando con una de las mamás ahí y me decía que tenía que cerrar un PRONOI. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay docentes. ¿Y quiénes enseñan a esos niños? Las propias mamás. La propia comunidad se organiza, que solo tienen secundaria completa, se terminan organizando para enseñarle a sus niños. Imagínate si ellas, reconociendo las limitantes que tienen y son conscientes de que no pueden darle un mejor futuro a sus hijos, y que, Rosa María, estamos hablando de Lima, no tienes que irte demasiado lejos. Es Villa María del Triunfo, Comas, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. Es de verdad,
Ahora, bastante... todo eso es muy interesante. Uh-huh. Pero usted va a ser legisladora.
Sí.
Está postulando para hacer leyes.
Así es.
Marisol Pérez Tellez es una experta haciéndolas, las va a hacer muy bien.
Por supuesto.
Es la mejor. Pero el problema es que tiene que tener alguna experiencia legislativa.
Por eso es que uno no entra sola, uno se acompaña. No sé si han podido ver algunos de mis videos.
Anoche he visto varios videos.
En redes sociales. Y algunos me dicen, Liz, yo pensaba que tú eras abogada o que eras periodista de investigación. Le digo, no, yo soy una ciudadana más que me gusta. Soy chancona, pues debo reconocerlo. Leo bastante. Tengo, creo, algo que estos congresistas, a pesar con toda la experiencia legislando, ya tienen. Y yo tengo mucho juicio crítico. Rosa María, y eso se necesita. Puedes saber hacer leyes, pero si las haces mal, terminamos como estamos ahora.
Tenemos una pregunta del público. Por favor, ¿qué propone para mejorar la atención en salud y el sistema de citas y referencias, que para una referencia uno tiene que esperar meses que te den un cupo de atención?
Mira, está dentro del plan de gobierno, Rosa María, confundieron mucho, yo lo comuniqué hace poco, el tema de unificar, ya, unificar, miento, es hacer una conexión entre todos los sistemas de salud, ya lo que es MINSA, de salud y otras sanidades, interconectados y con tecnología podemos hacer el tema de historia clínica única, para que no tengas que estarte sacando análisis acá o cita acá, o sea, todos son diferentes islas y ninguno se interconecta. Eso desde ya como reforma de salud.
¿Hace cuánto tiempo escucho eso yo? No se imagina. Creo que usted no había nacido.
De repente.
Yo ya escuchaba que las historias clínicas tenían que ser universales para todo el sistema.
Tienen que ser únicas y todos tienen que estar interconectados, ¿no? Y trabajar en conjunto, que no es lo mismo que se hagan uno solo, o sea, no, eso no. Trabajar interconectados. Pero como tú dices, es un tema que de repente vienes escuchando hace tiempo, pero que nadie lo ha ejecutado, y por eso nuestro plan de gobierno tiene 5 ejes, ya, y es la reforma total del Estado. Me pueden hacer muchas preguntas sobre el tema de salud, de educación, de seguridad, pero si no reformamos el Estado, que es la base, nuestro eje 5 del plan de gobierno, las otras columnas, que son el eje 1, el eje 2, el eje 3, el eje 4, van a tambalear. Así que lo que necesitamos poner fuerte es una reforma total del Estado.
Muy bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Pausa y regresamos con más candidatos a la Cámara de Diputados. No se olviden de sus likes, por favor. Si no, no tengo un buen fin de semana. Pónganle like al programa. Vamos a la pausa y volvemos. Bien, estamos con el señor Luis Vivanco, candidato a diputado por Alianza para el Progreso. Él va con el número 8 por Lima. Gracias por estar con nosotros.
Rosa María, muchas gracias.
Y revisando su información personal, veo que es abogado y abogado penalista.
Es correcto.
Y que está muy a favor, es lo que he leído, de la disolución de los equipos especiales en la Fiscalía y respalda la gestión del señor Tomás Alamillo Gálvez, lo cual francamente me ha sorprendido. Explíquenos un poco por qué.
Es correcto, la premisa es correcta, y creo que hay que tener en cuenta dos cosas muy, muy puntuales. La primera es que mi primera objeción con relación a los equipos especiales es que siento que la creación de un equipo especial para investigar a una persona determinada puede hacer que ese fiscal empiece a investigar ya con un sesgo. El contratar a alguien para que investigue a una persona en particular podría hacer o generar esa distorsión, en el sentido que el fiscal se va, digamos, se va a...
El fiscal siempre quiere acusar, ¿ah?
Mire que eso también es incorrecto, porque...
Es un buen fiscal, quiere invertir su tiempo en un caso en el cual va a tener un resultado, ¿no?
Si fuera un buen fiscal, sería objetivo. El fiscal tiene un rol, ¿no es cierto?, acusatorio, importante, que tiene que defender en el juicio, no en las investigaciones preliminares. Por eso es que uno investiga, y si hay,
ahora, el abogado
sigue,
penalista,
y si no,
el abogado penalista, digamos, vive de lograr que el fiscal archive, obviamente. Entonces, su interés como abogado penalista está contrapuesto con el interés de la fiscalía. Usted quiere que archive y el fiscal quiere acusar. Ese es el juego. Eso es lo normal, pero no podemos decir, bueno, para que no acuse, entonces que desaparezca.
No. A ver, esta contraposición de roles Es correcta, nuevamente te digo, en el juicio. Recién no. En el juicio.
Toda la etapa preliminar, el abogado penalista trata que archiven a como dé lugar la investigación.
Ese no es el rol del abogado. Ahí habría una distorsión porque, como te digo, el fiscal recién es tu contraparte en el juicio.
Usted quiere llevar a todos sus clientes a juicio.
No llevarlos a juicio. En la investigación lo que se hace es aportar elementos de convicción de manera objetiva para que el fiscal valore. Si el fiscal valora en el sentido que hay, seguimos adelante. Y si el fiscal valora en el sentido que no hay, se archiva. Pero en este país eso no pasa.
Sí,
el fiscal tiene una suerte de vehemencia por aferrarse a casos que no existen.
O sea, usted quiere fiscales que archiven.
Si es que corresponde objetivamente hacerlo, que lo hagan.
Que es lo que he dicho.
Que no se aferren.
¿Qué piensa de las leyes procrimen?
Con las leyes procrimen se ha generado todo un debate que nos ha enfrascado en una discusión de buenos y malos, porque dicen que sí, dicen que no, pero mi posición es bastante clara. Más allá de las etiquetas, lo que hay que hacer es revisar todas las leyes. O sea, yo no me voy a sentar acá a decirte, oye, mira, que hay que defender a las leyes porque es saludable pues que se precisen los criterios de organización criminal.
El problema es que, a ver, su candidato a la vicepresidencia, el señor Soto,
correcto,
tiene una ley que lleva su nombre porque él se beneficia de una ley que reduce el tiempo de prescripción. La ley que rechaza la Corte Suprema la tienen que volver a sacar. ¿Okay? ¿Qué piensa de esa ley en particular, de reducir el tiempo de prescripción?
Mira, yo estoy de acuerdo con la figura de la prescripción. Creo que la imprescriptibilidad solamente debe aplicar a determinados supuestos, ¿no? Delitos de lesa humanidad, cosas extremadamente graves, y ahí no hay discusión. En este caso en concreto, creo que está dentro de lo que yo te decía. Hay que revisar esas leyes. Si nosotros identificamos, como tú dices, pues, oye, si reduzco el plazo de prescripción, estoy favoreciendo a un sector de la criminalidad, entonces eso tendrá que derogarse.
¿Y el tipo penal, organización criminal, que lo sacan y lo reducen y lo restringen, luego tuvieron que reponerlo para sicariato y extorsión? Pero, por ejemplo, tráfico de influencias es un delito que se puede cometer, pero no hay organización criminal para cometer tráfico de influencias. Eso es bien concreto. ¿Qué piensa de eso?
Ya no. O sea, yo creo que es saludable marcar el parámetro de los delitos vinculados a la organización criminal en 5 años. Porque eso va de acuerdo con otra línea jurisprudencial. Por ejemplo, la prisión preventiva se pide también sobre la base de los 5 años. Ahora, si tú me dices, hay delitos que quedan fuera, correcto, eso hay que corregirlo.
Más de 50.
Por ejemplo, en el caso de la minería ilegal, ¿te acuerdas? Uy, la minería ilegal queda fuera ya. ¿Qué pasó? Ya se modificó el tipo.
La semana pasada.
Exacto, ya se modificó el tipo. Entonces, si tú me dices a mí, oye, discutamos, ¿no es cierto?, si el tráfico de influencias debería elevarse en el quantum de la pena, hagámoslo. Y si hay un consenso, yo lo voy a apoyar.
¿Extinción de dominio?
Mira, en la extinción de dominio hay un tema bien sensible, porque el parámetro es que una vez que haya sentencia, es cuando recién el Estado le puede echar mano a tus bienes.
Claro.
Pero antes.
10 años después.
Pero antes.
¿Ya los disfrutaste? Pues?
No, pero.
Ya los desapareciste.
¿Y qué pasa si me quitas y después de 10 años me absuelves?
Porque son procesos independientes. Te pueden absolver, pero claro, los bienes están en manos del Estado.
Ya, y me quitaron mi bien 10 años y después me absuelven.
No, es que son. A ver, sistemas independientes, usted lo sabe.
Claro, pero ese es un... Okay, eso, digamos,
¿Usted está a favor de que sea con la sentencia?
Yo lo que creo es que ahí tendríamos que potenciar las cuestiones vinculadas a la incautación. O sea, tú quieres echar mano de mi bien, no solamente para que lo use, sino para que no lo desaparezca. Porque yo tengo un bien, ¿no es cierto? Tú dices, claro, oye, esto va a durar 10 años, yo esto lo desaparezco. Perfecto, incáutamelo. Y luego, ¿no es cierto?, se ve y si no me lo devuelve. ¿No?
No, pero que con la extinción de dominio pierde el delincuente, pierde el dominio del botín.
En la incautación también, porque la incautación puede ser con desposesión. Recordarás tú, por ejemplo, el caso este emblemático de cuando le quitaron la casa a la mamá del presidente Ollanta, incluso Ollanta mismo, y los veías pues ahí arruinando...
Fue incautación.
Eso fue incautación con desposesión.
Y después le entregaron la casa.
Exactamente.
Claro.
¿Por qué no nos quedamos con la incautación?
Porque con la extinción de dominio después no te devuelven la casa.
Por eso, pues. ¿Y qué pasa si es que me absuelven, que el Estado me debe indemnizar mi casa? O sea, yo creo que es más eficiente la incautación a un nivel de investigación. Si hay una sentencia, no hay nada que discutir. Ahora, como te digo, yo estoy abierto al debate, al consenso, y sí me gustaría que en una mesa, Fiscalía, Poder Judicial, Congreso y técnicos, podamos consensuar esto. O sea, no tengo ningún problema en revisar, derogar.
En un Congreso eso es lo que se hace. Hay 13 candidatos de su lista que tienen antecedentes penales, serios, sentencias de distinta naturaleza, y no se dieron cuenta.
A ver, mira, empecemos por lo último. Efectivamente, hay que reconocer que los filtros fallaron. O sea, yo no voy a sentarme acá a defender personas que tienen antecedentes, por más que la ley no los inhabilite, porque la ley te dice que tú puedes ir. Pero más allá de la ley, ya estamos entrando nosotros en un plano ético político, digamos, ¿no es cierto? Entonces, sí debo reconocer que los filtros han fallado. Ahora, no hay tampoco una posición oficial del partido con relación a estas personas. Entonces, yo de verdad te espero que al haberse visibilizado esto, el partido tenga una posición clara, ¿no?
No, el señor Acuña ha dicho que él no se dio cuenta.
Es que
son 13.
Sí, valgan verdades, lo que eso significa es que él no ha participado directamente en la implementación de los filtros para los candidatos. Entonces, aquella persona que esté encargada de hacer eso, efectivamente, ha fallado. Y el partido tendrá que tener una posición sobre esos candidatos. Probablemente los terminen excluyendo en algún momento. Pero si es un tema que pone en evidencia que el partido pues no ejecutó los filtros o de repente los saltaron y se necesita una respuesta sobre el tema.
Pregunta al público. Si usted penalista su opinión y cómo combatir a la mafia instituida en el Congreso, ¿o no hay ninguna mafia en el Congreso?
Bueno, la mafia se va, porque ya se acaban las
Se van. Pero el partido de Acuña es parte del pacto.
No, bueno, tampoco vamos a decir pues que el partido del señor Acuña, o sea, o que yo formo parte de una mafia, ¿no?
Yo lo que
creo es que lo primero que hay que hacer para combatir, digamos, ¿no? Abro comillas, mafia, cierro comillas, es votar responsablemente. O sea, nosotros tenemos la mayor y mejor herramienta en este momento para empezar a lavarle la cara al Congreso. Entonces,
Pero es que APP es responsable de lo que ha pasado con el Congreso. Es parte del problema.
Por eso te decía.
O sea, está muy bien, pero usted podría haber ido en otro partido, pero este APP es el que sostiene a Gerí en este momento. Es el que sostuvo a Dina.
A ver.
Es el que la sacó. El que ha votado a favor de la ley por el crimen.
Vamos por partes.
Es parte del problema.
Vamos con el tema de Dina. En el caso de Dina Boluarte, siempre escucho, me dicen pues que había una suerte de complicidad entre los partidos, pero yo lo que pienso es que más allá de eso, lo que ha existido es un apoyo en términos de gobernabilidad. Y el partido siempre...
¿Y por qué la gobernabilidad se acabó en octubre? Hubiera durado hasta el 28 de julio de este año.
Porque las cosas sucedieron de esa manera.
Bueno, sí, claro, no sucedieron, o sea, de otra manera.
Lo que pero pasa es que, pregunta es habiéndose sincerado una vacancia frente a los hechos, más bien el partido, ¿no es cierto?, si hubiera tenido una intención cómplice, no hubiera votado pues a favor de
votaron
la
por de unanimidad.
La claro, todos.
Ya pues, después de haberles archivado todos los procesos penales a Dina Boluarte en el Congreso. Primero la archivaron y luego la vacaron por los mismos temas.
Ahora, ese tema de los archivos es responsabilidad estricta del Congreso.
Por eso, del APP.
Y hay que tener en cuenta que la bancada es independiente. O sea, el señor Acuña no es que gobierna la bancada y le dice, hágase esto, haz lo otro.
Yo he escuchado un audio donde decía,
No.
Los tenía todos sentados, a Lady Camones perdió la presidencia del Congreso cuando le decía, acá si no gano la gobernación, chau todos.
Hay cuestiones donde la bancada es independiente. Entonces, eso es trabajo del Congreso.
Es difícil echarle la culpa a la bancada en un partido que controla César Acuña. Lo controla él y su hijo Richard Acuña.
No, el presidente del partido es César Acuña. La bancada tiene un espacio de independencia. Pero finalmente, en el tema de la vacancia de Dina, el partido se plegó y votó. Y es que es lo que va a pasar.
Y ahora no firman, dicen que renuncie Gerí, pero no firman la moción para pedir una sesión extraordinaria
pero
del pleno.
Ya el presidente Acuña ha dicho que se va a apoyar la vacancia.
¿Cuándo se dé algún día?
No, pero ya se está tramitando. O sea,
se está tramitando porque no hay pleno hasta marzo.
Claro, pero ese es un tema del Congreso.
APP no firma la moción.
Pero con los 14 votos de APP...
Sumas bastante. Estarías a menos de 15 de llegar.
a menos de 15, seguimos sumando. Entonces, ya, que se convoque a la sesión extraordinaria y en
no
el debate...
No se puede convocar porque necesita 78 congresistas.
Bueno, entonces necesitamos más congresistas pues que eso, los de APP. Los de APP no van a
ya
definir
hay
la...
No, ya hay 30 y tantos. Con los 14 de APP y los 15 de Podemos, llegas.
Con los de Podemos que tampoco se han plegado.
Tampoco.
Hay que convencerlos también entonces.
No, ustedes, los pecados de los otros no lo hacen santos, usted está por APP.
Mira, si ese es el quiebre, entonces vamos a trabajar para eso.
Muy bien, muchísimas gracias, nos tenemos que despedir. Ha sido el señor Luis Vivanco, abogado de APP, candidato a la Cámara de Diputados, número 8 por Lima. Pausa y volvemos. Bien, ya estamos con el abogado Martín González, candidato a diputado por el Partido Morado, con el número 21. Él es abogado, como les he dicho, pero además tiene una experiencia interesante. Ha sido asesor parlamentario desde el 2008 hasta el 2019. O sea, ha trabajado 11 años en el Congreso.
Con algunas interrupciones. En fin, estuve también asesorando a la alta dirección en el MIDIS durante un tiempo, pero siempre combinando la gestión pública con mi pasión por la docencia universitaria.
Claro, ¿no? Entonces ha sido asesor de Guido Lombardi, un gran amigo mío.
Guido de alguna manera es mi mentor y hemos librado batallas juntos en muchas cosas, como por ejemplo el informe Bagua, que es emblemático, curiosamente, un informe de una comisión investigadora que terminó siendo aprobado en minoría, pero la academia y la opinión pública le hace más referencias al informe que, elaboró la comisión.
Que estaba bien escrito, ya, que eso ya hace un milagro del Congreso de la República.
Sí,
estaba
sí,
muy bien
sí.
escrito y tenía muy buena información de antecedentes, sobre todo. Muy
y otras luchas, por ejemplo, contra el uso excesivo del plástico, contra la pretensión de que la superintendencia no supervise a las cooperativas. Entonces, transitar por pasos perdidos le da a uno la experiencia suficiente para saber que ahí adentro sí se pueden hacer cosas.
¿Por qué has escogido el Partido Morado?
¿O por qué el Partido Morado me escogió a mí?
Ya.
Bien, yo estuve cercano a la política sin militar hasta el año 2019.
O sea, usted siempre era un observador.
Un observador.
Porque Guido entra por PPC, entra por Unidad Nacional. ¿No? Y luego, claro, hay todo un tránsito, pero ¿por qué escoge usted particularmente el Partido Morado?
Porque en el trámite parlamentario tuve ocasión de conocer, por ejemplo, a Daniel Mora, tuve ocasión de conocer a Alberto de la Unde, con quien trabajé muy de cerca. Y entonces sentí que era un partido que coincidía con mi evolución ideológica, porque uno es uno a los 20 y otro a los 40. Y me siento a gusto en un partido político donde probablemente hay algunas diferencias, porque no es una secta, es un partido político, y creo que coincidimos en las líneas fundamentales de lo que hay que hacer en el gobierno.
¿Cuáles serían esas líneas fundamentales de su labor parlamentaria? Porque además va a diputados, donde usted sabe que en el esquema que tenemos hoy usted diseña muy bonito su caballo y lo manda al Senado y sale un camello. O sea, es muy poco lo que le han dejado a la Cámara de Diputados.
Sí y no.
Sí, no, depende de cómo lo maneja. Pero mire, es poco. Les han dejado la iniciativa.
Le cuento, cada vez más la opinión pública, las redes, ejercen presión. Entonces, yo escogí la Cámara de Diputados consciente de que la Cámara de Senadores tiene la sartén por el mango, porque creo que es precisamente en el lado débil donde hay que dar la lucha. Entonces, si en algún momento, y esto va a suceder, el Senado comienza a tener algunos rasgos autoritarios, alguien tiene del otro lado de pasos perdidos que decirle un momentito, apoyándose en la opinión pública. Claro. Yo le comento mi experiencia. Alguna vez, cuando estuvimos trabajando por el proyecto para reducir el uso de los plásticos de un solo uso.
Claro, la famosa bolsa de plástico.
Mucha gente nos dijo, esto no va a pasar. ¿Dónde fue que encontramos el apoyo? No en los otros legisladores, en grupos de jóvenes. A mí me sorprendió inicialmente que iban a visitarnos al despacho y que nos decían, nosotros los vamos a apoyar. Y la presión fue tal que terminó saliendo la ley. Igual sucedió.
Y se ha medido, disculpe, 10 años después, porque eso pasó hace 10 años, ¿se ha medido el ahorro del uso del plástico hasta hoy?
Sí, bastante. No, lo ideal sería, por supuesto, pero sería una utopía que no se use. Todo lo que tenemos acá es plástico. Pero lo importante era reducir el uso de los plásticos. Y para que la gente más o menos tenga una idea, hay cerca de 6 o 7 millones de bolsas plásticas que han dejado de ir al océano. Y no solamente eso, sino que creo que la gente ya está tomando conciencia. Y no sé si usted ve en los supermercados a la gente con sus bolsas.
O sea,
pero la pandemia le hizo daño también a todo esto porque tuvo que detenerse
el avance. Pero lo interesante de una política pública para saber su efectividad es el ahorro que generó esa política pública. Y eso es lo mejor que puede hacer un Congreso, una política pública que genere un impacto social, que genere un beneficio social a largo plazo, ¿no?
Y déjeme comentarle algo sobre el particular. Mucho se habla del trabajo parlamentario y la necesidad de hacer un estudio de costo-beneficio. Estamos de acuerdo.
Está muy bien.
Pero, por ejemplo, y esta es una de mis propuestas bandera, creo que es indispensable organizar en el Parlamento una oficina de impacto de las leyes. Es decir, oiga, aprobamos hoy día una ley y tengamos un poco de memoria institucional y veamos qué pasó con esa ley. ¿Resultó buena? Porque si no, siempre estamos con nuestro complejo de Adán, comenzando de cero. Y la idea es generar una memoria institucional. Entonces, hagamos costo-beneficio, pero también tengamos una oficina independiente que haga el estudio del impacto.
¿Qué es docente? ¿Qué enseña?
A ver, yo comencé enseñando historia contemporánea, porque también tengo estudios de historia, pero en los últimos años me he concentrado en procesos sociales y políticos, globalización y realidad nacional, y un curso maravilloso que se llama Ética Cívica. Es una combinación interesante.
Pero no dicta en la Facultad de Derecho.
No, dicto en estudios generales. ¿No? Y por supuesto, le dicto a los futuros ingenieros, a los futuros economistas, a los futuros abogados también. Y creo que es importante porque es la última vez a lo largo de toda su vida universitaria que van a tener oportunidad de escuchar hablar de democracia, de escuchar hablar de lo que eso significa, que es más que votar. ¿No? Y me gusta y he recogido además con ellos, entre ellos, el sentir de esos jóvenes.
No, sí, he visto que ha hecho una presentación doméstica en un video y en ese video pues hay, usted dice, sus pequeños saltamontes, hay un montón de jóvenes que están ahí.
Exacto, con los que voluntariamente me dicen, a ver, ¿cómo apoyamos? Bueno, apoyemos.
Vamos a las preguntas del público, a ver si tenemos alguna para nuestro candidato. ¿Está dispuesto a implementar en la Constitución la muerte cruzada entre legislativo y ejecutivo? ¿Eso equilibraría los poderes?
Bueno, es una experiencia que utilizan en el Ecuador. Hay que evaluarla. Hay que evaluarla, no la descarto del todo, pero creo que hay algunas reformas al sistema político que nos permitirían transitar por las tormentas sin necesidad de llegar a esa que también es una situación crítica. O sea,
supongo porque he revisado algunos planes de gobierno que ustedes tienen como bandera también, rescatar SUNEDU, ¿no?
Ah, por favor,
porque fue,
por supuesto.
Fue el general Mora el padre, digamos, de la reforma universitaria. La reforma ha sido desmantelada por este Congreso. ¿Qué otras cosas más se están pidiendo en el camino de desmantelar cosas que han sucedido en los últimos años?
Bueno, creo que el lugar común es, como primer proyecto de ley, derogar las normas procrimen, que en el ánimo de protegerse estos grupos políticos que han manejado al Congreso en los últimos años, en el ánimo de protegerse, han terminado beneficiando a bandas delincuenciales, ¿no? Eso va por un lado. El tema de la SUNEDU, por supuesto, es de vital importancia. No podemos mirar al futuro si seguimos teniendo no solo una educación universitaria. Permíteme, Rosa María, que te aclare que no solamente hay que concentrarse en la educación superior. Yo sostengo hace muchos años que la educación básica de 11 años en el Perú es lo más parecido a una estafa. Porque ¿cómo es posible que un muchacho termine los 11 años de educación básica y no tenga capacidades para emplearse? Reclamamos permanentemente de que hay muchos ninis. Oye, pero ¿qué hacemos para que no haya ninis? Que no estudian ni trabajan. Si salen del colegio, claro, ¿por qué un muchacho no puede hacer instalaciones eléctricas? ¿Por qué no puede ser asistente de gastronomía en el paraíso gastronómico
además,
que somos?
Es, en teoría, la educación básica debería prepararte para el trabajo. Para trabajo, de todo tipo, el trabajo es, ¿no? Y sin embargo,
no lo hace. Y los pone en manos,
bueno, pero si las pruebas
de
PISA,
muchos mercantilistas.
Si las pruebas PISA te dicen que estamos con un porcentaje altísimo de chicos que no entienden lo que leen. Si tú no puedes leer un manual,
claro,
¿cómo te puedes emplear?
Claro.
Si tú no puedes hacer una operación matemática simple, ¿cómo te puedes emplear?
Y hay que ponerse metas. En el plan de gobierno que mencionabas, nosotros tenemos como meta colocarnos entre los 50 primeros puestos de PISA de aquí al 2031. Lamentablemente la educación generalmente no da réditos políticos,
no,
porque los resultados se ven después de muchos años. Pero
y porque
afortunadamente,
los estudiantes son menores de ahí y no votan.
Pero ahí hay un detalle. Probablemente conoce usted el caso de Argentina y el voto juvenil. Yo creo que en el Perú debemos tomar muy en serio, pero muy en serio, la posibilidad de implantar el voto juvenil. 16 a 18 años, voto facultativo. Vamos a ver si en ese momento, cuando los muchachos entre 16 y 18 años comienzan a votar, si los políticos no comienzan a mirarlos e interesarse en su empleabilidad, en la posibilidad de que accedan a un sistema educativo que les permita enfrentar la vida, ¿no? Y que no termine colocándolos en manos de estos mercantilistas de la educación que proliferan.
Pregunta al público, ¿tenemos alguna, por favor? Me dicen que nos tenemos que ir. Toda clase de gestos me hacen. Palabras finales.
Qué pena,
qué pena. Qué pena.
Bien.
¿Por qué deberían votar por el Partido Morado y por usted?
Y escribir el 21. A ver, todas las buenas intenciones que existen, tanto en mi partido como en los demás partidos políticos, van a verse frustradas si no cambiamos al Congreso por dentro. Hay que modificar la Comisión de Ética, hay que acabar con los proyectos de ley declarativos y realizar una serie de modificaciones al interior del Congreso. Yo me comprometo públicamente en los primeros 100 días de labor parlamentaria a cambiar el Congreso. Ese es mi objetivo. Mi trabajo es cambiar al Congreso, mi propósito, transformar al Perú.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Tiene una dicción tan bonita como la de Guido Lombardi.
Tal vez consiga trabajo luego, ¿no?
Hay un superchat para mí. ¿Qué es eso? A ver, Rosa María, ¿tú marcharías junto con las fiscales Delia Espinosa, Domingo Pérez y Sandra Castro si ellos lo hicieran por la vía de la justicia, la democracia y contra las organizaciones criminales que hoy gobiernan? Mire, yo no creo que ninguno de los tres tenga que marchar a ninguna parte. Ellos están defendiendo donde tienen que defenderse, que es en el sistema de justicia. Delia Espinosa tiene ya un despliegue interesantísimo de acciones. Yo me imagino que Domingo Pérez está discutiendo también todas las acusaciones que le hacen. Sandra Castro no lo sé, pero me imagino que va a litigar también. Ahí es donde tienen que estar. Y en este set, para explicar lo que tienen que hacer, o lo que van a hacer, o el resultado de lo que van a hacer. Eso es mucho más efectivo que marchar en este momento? Le agradezco la pregunta, le agradezco el superchat. Los superchats los ponemos porque, claro, ustedes los pagan. Así que nos tenemos que despedir. No se olviden de tres cosas. Primero, me ponen un like. A esta hora ya, pues, póngame un like, aunque sea. Dos, comparten el programa. Hoy día hemos discutido la cédula con mucho detalle. Lo vamos a volver a hacer, pero si alguien no lo vio, compártanle el segmento en que discutimos la cédula de votación. Y, por supuesto, suscríbanse a todas las redes de la República. Pues, si están suscritos, ustedes marcan que les notifiquen y apenas hago un video les están notificando y nunca se pierden ninguno. Así que el algoritmo no nos separe. Nos vemos nuevamente el día lunes. Tengan un gran fin de semana. Cuidado con la lluviecita, que parece que este fin de semana en la costa central de Lima algo de lluvia nos va a caer. Nos vemos el lunes.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.